Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón, quisiera decirte al compás de un sol que tú eres mi vida, que no quiero a nadie, que respiro el aire que respiras tú. Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza, permite que ponga toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores.
Agustín Lara fue un compositor e intérprete mexicano de canciones y boleros. La primera canción que registró a su nombre fue La Prisionera, la cual compuso en 1926. En 1956 recibió un homenaje por parte del presidente Adolfo Ruiz Cortines en el Palacio de Bellas Artes. Sus principales intérpretes fueron y son Pedro Vargas, quien era su compadre, Toña la Negra, Pedro Infante, Javier Solís, Pérez Prado, entre otros. Escuchamos con él la canción Amor de mis amores.
Toda la dulce verdad que tienen mis dolores, para decirte que tú eres el amor de mis amores.
Invierten 3 millones de pesos en fraccionamiento Nuevo Tlaxcala. Andrés Manuel López Obrador se reunió con sus simpatizantes en Colotlán. Asegurar la cosecha con un seguro catastrófico puede traer grandes beneficios a los productores. Realizan la premiación del concurso El Jolgorio de los Muertos. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 99-242-33 o el 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Inauguran obra pública ejecutada en las calles de Nueva Tlaxcala y de acceso al Pastor. Te escuchamos con los detalles de la información, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con una inversión de 3 millones de pesos, la administración de Armando Pinedo Martínez atendió la petición que los colonos del fraccionamiento Nueva Tlaxcala, sección 1, le externaran con relación a pavimentar dos de sus principales vialidades. Una obra que se concretó con apoyo compartido, aseguró Armando Pinedo Martínez, presidente de Colotlán.
Son aproximadamente 300 familias que se beneficiarán con esta intención, con esta buena intención, de la cual se desprende un presupuesto de 3 millones de pesos del presupuesto federal 2017. También el gobierno municipal aportó 260 mil pesos del programa FAIS para la rehabilitación del servicio de agua potable y alcantarillado para comenzar nuevo todo el sistema y no tener que hacer alguna modificación a corto o mediano plazo.
La organización y cooperación de los colonos permitió aumentar de 317 a 552 metros lineales la obra ejecutada en el lugar, agregó el alcalde. En representación de los colonos del fraccionamiento, Norma Maldonado agradeció la intervención municipal y aprovechó para solicitar a la autoridad el apoyo en la instalación de luminarias para la seguridad de quienes habitan o transitan ahí.
En nombre de mi muy querida comunidad, le agradezco la construcción de la presente obra que en su administración nos tomó en cuenta para beneficiarnos. Esperamos que en un futuro pues nos tomen en cuenta el alumbrado de nuestro fraccionamiento, el pequeño libramiento que expone la seguridad, que es este pedacito que a ustedes ya les tocó transitar, hacia los niños, hacia los jóvenes que transitan el día a día todos los turnos vespertinos en su escuela, en la preparatoria, y que pues obviamente se ven expuestos a sufrir algún atentado.
El acto de inauguración contó además con la presencia de los diputados federales María Victoria Mercado Sánchez y José Clemente Castañeda, quienes reconocieron la gestión de Pinedo Martínez y reiteraron su apoyo para el municipio.
Ejecutó una obra que va a beneficiar a todas sus familias, que va a mejorar su calidad de vida y que yo sé que esta obra se hizo porque ustedes están muy comprometidos, se unieron y se decidieron ir a pedir esa obra y por eso está aquí.
Y lo único que estamos haciendo, lo digo con todas sus letras, es ponerle empeño y dedicación a nuestro trabajo. Lo que se consiguió para esta colonia y con lo que se hace esta obra pública son 3 millones de pesos que no regaló absolutamente nadie. Es dinero del pueblo. Es dinero que se junta gracias al esfuerzo de todos los que pagamos impuestos y que lo que tenemos que hacer todos los días es hacer rendir esos recursos que, repito, son recursos públicos.
En las calles Manuel Gómez Morín y José Vasconcelos se edificaron guarniciones, banquetas y concreto hidráulico con el programa de fortalecimiento a la inversión municipal, una obra que inauguraron este fin de semana. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. Nos vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, Andrés Manuel López Obrador se reunió con sus simpatizantes de Colotlán. Y asegurar la cosecha con un seguro catastrófico puede traer importantes beneficios a los productores.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
5 de noviembre, festejaron su santoral Isabel y Bertila. En 1810, los indios flecheros de Corotlán ayudan a don José Antonio Torres, mejor conocido como el Amo Torres, a obtener el triunfo sobre los realistas en Zacoalco, Jalisco. En 1851, en México, durante el Porfiriato y los primeros años de la Revolución, se inaugura la primera línea telegráfica. En 1922, en Egipto, se descubre la tumba de Tutankamón, cuyo reinado fue de 1336 a 1327 a.C. Hoy es 6 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Demetrio, Emiliano y Félix. En 1813 se promulga en México el Acta de Independencia Nacional, con el cual el territorio recobra el ejercicio de su soberana y queda disuelta su dependencia al trono español. En 1970 fallece el compositor mexicano Agustín Lara, considerado entre los más populares de su tiempo y de su género, también conocido con los apelativos de El Músico Poeta y El Flaco de Oro. Su obra fue ampliamente apreciada no solo en México, sino también en Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y España. Nació el 30 de octubre de 1900.
El dólar se compra $18.45 y se vende $19.56. El euro se compra $20.89 y se vende $23.17. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. El dirigente nacional de Morena realiza una gira por municipios de la región norte y el sur de Zacatecas. Estuvo en Colotlán, te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. En efecto, simpatizantes y militantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional recibieron la visita de su máximo dirigente en el país para llevar a cabo lo que denominan una asamblea informativa y acompañado de 3 senadores de la República, representantes de la iniciativa privada y sus coordinadores estatales, Andrés Manuel López Obrador llegó a Colotlán.
Los técnicos de la política dicen que no hay rentabilidad electoral visitando los pueblos apartados, marginados, como Colotlán. Yo opino distinto. No es solo obtener votos. Nosotros estamos luchando por ideales, por principios. Lo que queremos es lograr una transformación y nos importa mucho atender, escuchar a la gente marginada del desarrollo, a los que viven en las comunidades, en los pueblos, en los municipios más apartados de México.
En el mensaje que brindó a los presentes, reiteró su opinión con relación a la forma en que México ha sido gobernado y advirtió de los cambios que habría si el país fuera dirigido por su persona.
Lo que sí les funciona mucho, muy bien, y hay que reconocer a los de la mafia del poder, es la compra del voto. Eso es lo que tienen mejor ensayado y les funciona. Empobrecen al pueblo y luego, cuando hay elecciones, reparten migajas, dádivas. Se roban 500,000,000,000 de pesos al año del dinero del pueblo. Es el robo más grande que se comete año con año. Si ustedes me preguntan qué va a hacer Morena ¿Cuál es el plan que tiene? Acabar con la corrupción. Eso es lo que quiere Morena.
Por sus propuestas de llevar a cabo una consulta para determinar si se mantienen o revierten las reformas estructurales y la creación de un programa de becas para jóvenes, lo han etiquetado como un político populista, una acusación de la que también habló durante el discurso. El dirigente nacional de Morena, además, adelantó detalles de su propuesta de descentralización de gobierno federal para reactivar la economía de los estados.
Estoy seguro de que se va a lograr la transformación de México. Desde el inicio del próximo gobierno, acabo de dar a conocer que vamos a descentralizar todo el gobierno federal. Ya no van a estar todas las secretarías y las dependencias federales solo en la Ciudad de México. Se va a sentir que el desarrollo va a ser parejo a lo largo y a lo ancho de la República, porque ahora el poco crecimiento que ha habido se ha dado solo en algunas regiones.
Con el compromiso de regresar a la brevedad posible y la invitación a sus seguidores de que se mantengan firmes en sus convicciones, López Obrador se retiró de Colotlán para continuar con su gira por otros municipios de esta región y también visitar la zona sur de Zacatecas. Ana Cristina, esa es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Nos vamos con otros asuntos. Instalan medidores y perforan un pozo para resolver los problemas de abastecimiento de agua en Villa Guerrero. Te escuchamos con la información.
Gracias, Ana Cristina. La escasez de agua en Villa Guerrero es un problema que constantemente padece la población, un tema prioritario para quienes han llegado a los gobiernos y una solución que depende de recursos, de inversiones económicas considerables, pero también de proyectos viables. Así lo informó Aldo Gamboa Gutiérrez, primer edil del municipio.
El problema en Villa Guerrero es que se han perforado en los últimos años, si no me equivoco, 15 pozos que se perforaron y que salieron negativos, o sea que no nos dieron ni un litro de agua. O el agua que daban no era costeable poner los equipos y bombearla y sacarla y llevarla todavía hasta cabecera. No hay agua en el subsuelo de la parte cercana a la cabecera de Villa Guerrero y eso es lo que nos complica. Tenemos otros 3 pozos que son los que están funcionando ahorita. Entre los 3 pozos nos dan 9.5 litros de agua. Entonces, pues es poquita, relativamente poquita para lo que requerimos.
La perforación de pozos es una alternativa para atender los problemas que padecen los habitantes de Villa Guerrero por la escasez de agua potable en sus viviendas. Sin embargo, y aunque cada administración recurre a esta posibilidad, él optó por una estrategia diferente, aunque con la misma finalidad.
Perforamos un pozo más, salió positivo, no a lo mejor con tantos litros de agua como quisiéramos, pero sí nos sirve para el problema que tenemos en cabecera. Estamos terminando de instalar medidores en el primer sector, de 3 sectores que están haciendo en cabecera municipal, con lo que pretendemos, pues ya de una vez por todas, dar solución a este problema del desabasto de agua en cabecera municipal. Este tema nos queda pendiente y que lo vamos a sacar en este año que nos queda, yo creo que sin mayor problema.
Con la intención de resolver el problema que han enfrentado por años y eficiente a los recursos que llega, la administración de Gamboa Gutiérrez realizó un estudio de las condiciones reales del sistema de agua potable y con base en los resultados que obtuvieron replantearon las alternativas a seguir.
Cada administración perfora uno, perforan 2 pozos, salen negativos y seguimos con el mismo problema. Por eso el tema de que podíamos implementar los medidores, porque eso nos va a permitir también gastar el agua que realmente necesitamos. Había muchos detalles también en las bombas que teníamos en los pozos. Había bombas que eran de menor capacidad a la necesaria o de mayor capacidad, lo cual ya no los hacía trabajar de manera eficiente. Todo eso lo pusimos en orden en el primer año con el respaldo del CEA.
La instalación de los medidores y la perforación de un pozo más son para el primer edil de Villa Guerrero la solución más viable y que, de conseguir su objetivo, marcaría una diferencia entre el trabajo que han realizado con anticipación en este municipio.
Si nos da 2 o 3 litros de agua, si al final, una vez que quede ademado, pues entonces ya eso junto con los medidores, estaríamos hablando que podamos solventar al 100% la base de agua en cabecera por primera vez en no sé cuántos años. Claro que sí es viable, por supuesto que sí. ¿Cuál va a ser el tema? De que si es poquita el agua, vamos a cubrir, pero a lo mejor a corto plazo, a lo mejor en unos 5 años, vamos a tener otra vez la necesidad de que ya no cubrimos. Por eso lo importante de tener otro pozo o agua de reserva, por así decirlo, que nos permita el crecimiento.
El abastecimiento de agua en Villaguerrero es un compromiso pendiente por resolver y de continuar conforme a lo planeado, antes de que concluya la administración, podrían atender esta situación. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Vamos a corte, volvemos con más.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubren que los huesos influyen en nuestro apetito. El esqueleto es la estructura que sostiene nuestro cuerpo, pero aunque cueste imaginarlo, nuestros huesos también juegan un papel importante en hechos como que podamos sufrir diabetes o ser obesos. Y ahora, un nuevo estudio, realizado por investigadores del Instituto Clínico Montreal en Canadá, revela que también puede influir en que tengamos más o menos apetito. Para entender cómo se ha llegado a este descubrimiento, hay que explicar primero que los autores del estudio llevan años estudiando los efectos de la osteocalcina, una hormona producida por los osteoblastos, que son las mismas células involucradas en el desarrollo y el crecimiento de los huesos. La mayor parte de dicha hormona se incorpora a la matriz del hueso, pero alrededor de un 20% de la misma pasa al torrente sanguíneo. Los niveles anómalos de dicha hormona en la sangre pueden ser síntoma de osteoporosis, pero cuando se encuentran niveles normales, tiene un efecto beneficioso en nuestro organismo, ya que aumenta la producción de insulina, reduciendo por tanto los niveles de glucosa en la sangre y contribuyendo a aumentar el gasto energético del organismo. Lo que ocurre es que la osteocalcina que produce las células de nuestros huesos no está activa, es decir, es incapaz de desarrollar sus funciones. Y lo que el estudio realizado por los investigadores canadienses ha descubierto es la existencia en nuestros huesos de una enzima llamada furin, que actúa como una tijera molecular. Los autores del estudio realizaron un experimento con ratones a los que les anularon dicha enzima, y el resultado fue que aumentó el riesgo de que desarrollaran diabetes y experimentaron un notable aumento de peso. La osteocalcina seguía estando presente en su sangre, pero resultaba completamente inútil. Los investigadores también observaron un efecto inesperado, y es que, al anularles la enzima furin, los ratones tenían cada vez más apetito. Dado que la osteocalcina no está vinculada con la sensación de hambre, los científicos sospechan que debe existir otra hormona también producida por los huesos y cuya acción está vinculada con la enzima que se ocupe de dicha función. Ahora, el nuevo reto es tratar de descubrirla. Elaborado con información de la página QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Nos vamos con más información. Asegurar la cosecha con un seguro catastrófico puede ser muy importante para los productores de la región. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Con la intención de contar con un seguro agropecuario para proteger a los productores en caso de afectaciones a sus unidades de producción a causa de contingencias climatológicas y de esta manera compensar el daño económico y reincorporarlos en el menor tiempo posible a sus actividades productivas, es que se activan los seguros catastróficos, comenta Ernesto Crispín Rubio, jefe de distrito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Colotlán.
Tenemos el seguro catastrófico vigente para este año para aquellos productores que sufrieron alguna pérdida, ya sea por exceso de humedad, porque hubo unos días que nos llovió muchísimo, o sea por sequía, que hubo al inicio fue sequía y la planta a lo mejor se estresó y ya no revivió con las lluvias posteriores. Entonces, ahorita que se acerquen a las oficinas de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural, que les llamamos CADER, para que hagan sus reportes correspondientes si la producción ven que casi no es o es nula en su caso, para hacer el reporte correspondiente de ese aviso siniestro y sea considerado para su inspección por la aseguradora. En este seguro la prima es gratuita para el productor, ellos no tiene costo para ellos. Es un apoyo del gobierno federal y el gobierno estatal. Entonces ahí lo que toca a ellos es nada más reportar sus siniestros.
Crispín Rubio añadió que se tiene la expectativa de que el sector rural cuente con aseguramiento en su inversión productiva ante afectaciones por desastres naturales relevantes, causantes de daños totales en actividades agropecuarias.
Nosotros lo hacemos llegar, se gestiona ante la aseguradora, la aseguradora viene, inspecciona y ya levanta su acta correspondiente. Si dio resultado positivo a ser indemnizado, pues ya ahí en la misma acta se señala el rendimiento obtenido o obtener, y ya se van clasificando pues los núcleos que están propuestos o que hayan salido positivos para hacer una indemnización. O de la otra, o de lo contrario, pues si tienen estimado ahí una producción que rebasa lo que el tope señala, como tope señala la norma, entonces pues ya no entran de lo que es indemnización.
Los apoyos varían dependiendo de la región y municipio, los cuales no pueden rebasar de la cantidad establecida, y Colotlán cuenta con un nivel alto, finalizó.
Como el caso de Colotlán, es más de 1,000 kilogramos por hectárea, entonces esos tienen más oportunidad de ser indemnizados, pero a la vez tienen mejor precipitaciones, entonces hay menos probabilidad de los siniestros. Entre más probabilidad de siniestros, pues el rendimiento es más bajo, como tope para que logre cubrir, ¿no?
Se tiene la expectativa que los productores aprovechen este tipo de recursos, y aunque se tuvo un buen temporal, es importante que los agricultores estén enterados de los beneficios con los que pueden contar. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Ahora platícanos sobre la actividad que tuvo lugar el fin de semana relacionada con el concurso El Jolgorio de los Muertos. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la intención de incentivar el talento de los fotógrafos del municipio y la región, el 3 de noviembre se llevó a cabo el concurso denominado El Jolgorio de los Muertos, el cual tenía como principal objetivo recordar las costumbres que se llevan a cabo para el Día de los Muertos, comentó Roberto Ávila Sánchez, director de la Coordinación de Cultura y Artes de Colotlán.
La idea fue hacer el rescate de la tradición que tenemos para el 2 de noviembre a través de la fotografía y la visión que tienen los fotógrafos, ya sean amateurs o profesionales, de lo que es esta festividad. El requisito era precisamente que estuviera en el contexto de la festividad de Día de Muertos. La convocatoria fue abierta a todo el público.
Un total de 11 fotografías, todas de diversos fotógrafos, fueron las que participaron. Sin embargo, el entrevistado mencionó que debido a lo tardado para el revelado de las obras, varios artistas quedaron fuera de la competencia.
Tuvimos el problema de la impresión fotográfica, porque sí hubo bastante gente que estuvo interesada en el concurso, pero por los tiempos se las estaban tardando para imprimírselas aquí. Entonces, haz de cuenta que varias personas sí quedaron fuera por los tiempos. Casi todos tuvieron el problema de la impresión.
Además de la exposición fotográfica, también se lanzó la convocatoria de Catrines y Catrinas al público en general, la cual por diversos factores no tuvo el éxito esperado y fue cancelada, finalizó.
Ese tuvimos que cancelarlo, la verdad, solamente tuvimos la registro de una niña pequeña que anduvo aquí en el evento, fue la única registrada, entonces decidimos cancelarlo. La verdad, no creo que haya sido desaire o que se haya desairado el evento, más bien a lo largo de toda la semana tuvimos varios eventos en todas las instituciones. En la escuela de niñas tuvo certamen de catrinas, el CECITEC tuvo certamen de catrinas, Caixa de Hidalgo tuvo también algún evento en la semana. Entonces, como que este año hubo mucho evento, entonces como que la gente ya estaba muy desgastada o no sé, tanto económicamente como de tiempo, como para atender otra convocatoria más.
El primer lugar le fue otorgado a Lenin Samid García Hernández con la obra denominada Recordando. El segundo lugar fue para El Mirar Profundo, de la señorita Karina Lisbeth Montoya Mota, y el tercer lugar fue para Óscar Figueroa Uribe con su obra denominada Duelo Eterno. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho la información. Vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y quiero recordarles la invitación que les está haciendo el Centro Universitario del Norte para que acudan a la segunda Expo Negocios, que tendrá lugar el próximo miércoles 8 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en el Auditorio de Usos Múltiples. También están confirmadas las conferencias de Manuel Salvador Lujano, del reality show Shark Tank México, y también de Salvador Iván Cárdenas Torres, director general del Instituto Jalisciense del Emprendedor. La cita entonces es este 8 de noviembre a las 10 de la mañana en el Auditorio de Usos Múltiples y las conferencias en la Sala de Educación Continua. Ojalá que puedan acudir y participar de esta actividad que pretende pues que se generen nuevas ideas de relacionadas con los negocios y bueno, de ver la manera de impulsar diferentes proyectos. La invitación es para el público en general. Y nos vamos con otros asuntos. En Jalisco el CONAFE tiene metas alcanzadas, asegura el delegado. Te escuchamos con la información, Lupita, adelante.
Gracias, Ana Cristina. 46 años de su creación, comprometidos con la finalidad que persiguen y con retos por sortear, Jaime Fernando Maldonado González, delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, considera que por lo menos en la entidad sus metas han sido alcanzadas.
Bueno, nuestra misión es garantizar que ningún niño se quede sin estudiar. Yo debo decir que en la zona norte, como en todo el estado, tenemos una meta alcanzada al 100%. Nosotros hemos estado vigilando mucho pues el cuidar que los maestros manejen pues el respeto a las costumbres, a nuestras tradiciones, sobre todo la cuestión indígena.
Las condiciones geográficas, económicas y culturales que caracterizan a la región norte representan para CONAFE una importancia singular que han intentado atender a través de la capacitación constante de sus líderes educativos y el perfil profesional que han adquirido, aseguró Maldonado González.
Nuestros maestros son huerráricas y que están frente al grupo, que seguimos capacitándolos, que están estudiando posgrados, inclusive tenemos alumnos, maestros guerráricas con perfiles que están estudiando especialidad. Entonces, pues continuaremos garantizando la educación básica en todo nuestro estado, en especial pues en la zona norte, que requiere una importancia igual que todo el estado.
El Consejo Nacional de Fomento Educativo es un órgano descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, cuyo fin principal es dar educación a las comunidades más pobres, marginadas y alejadas del país, recordó el delegado, quien además adelantó cuáles son las estrategias a seguir para garantizar el aprendizaje de los alumnos.
Pues estamos muy atentos a lo que viene, a las evaluaciones, y Jalisco tiende a ser un estado líder en muchos rubros, no queremos ser la excepción en materia educativa. Estamos mostrando una estrategia junto con la Secretaría de Educación Pública para lo que va a ser el examen de Planea, una estrategia que se denomina Educa, que estamos trabajando de manera coordinada con el señor Secretario de Educación.
En 46 años han sido varios los retos a sortear para brindar educación a los más necesitados, pero son más los logros alcanzados durante este periodo, concluyó el funcionario. Ana Cristina, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Lupita. En otros asuntos, cuello y nominar, una práctica que puede causar daños graves a la salud e integridad de quienes la realizan. Te escuchamos con información, Gonzalo.
Gracias, Ana Cristina. Cuello y nominar, nick nomination o nominación de cuello, es un juego de beber en línea. Los parámetros originales del juego requieren que el participante se filme a sí mismo tomando una bebida alcohólica, explica Francisco José Gutiérrez Rodríguez, jefe de Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Se hace alusión a beber, se reta a otros jugadores donde la persona pueda estar bebiendo generalmente cerveza o de un trago y cargue la imagen en la web ¿sí? El participante nomina a otro para hacer lo mismo y así se va dando toda una cadena de personas que van subiendo sus retos de beber para completar la tarea durante 24 horas.
El juego se hizo popular a principios de 2014 y a medida que se extendió, se intensificó, con los nominados realizando el desafío en circunstancias más extremas, ingiriendo bebidas más potentes o participando en actividades peligrosas durante o inmediatamente después de su consumo, añadió el entrevistado.
El juego se extendió, se identificó para tener bebidas más potentes, participando en actividades más peligrosas después de haber consumido la bebida, y que, bueno, dentro de la denominación de los rangos de suicidio, corresponde a un parasuicidio, ya que si la persona pueden proponerle retos motrices de alturas cuando él está bebido, pues puede tener un desenlace fatal.
Gutiérrez Rodríguez comentó que no solamente se trata de mezclar bebidas alcohólicas en grandes cantidades, sino que varios las combinan con otras sustancias químicas como enjuague bucal, champú, té o incluso drogas ilícitas.
La idea del reto es no solamente alterar el estado mental en un momento determinado del sujeto, su perfil cognitivo, sino también de provocar malestar. Y en ese malestar es revolver no solo con algunos licores inicialmente, con cerveza inicialmente, sino bebidas con mayor nivel de alcohol. O también con productos que provocaran situaciones como dolor de estómago, diarrea, malestar generalizado. Y entre más pudieran aguantar este tipo de retos, pues el reconocimiento de los pares sería mayor.
Ingerir alcohol tiene efectos inmediatos como disminución de la coordinación y los reflejos. Más de 3 bebidas pueden provocar euforia e incapacidad de controlar los movimientos. Entre 4 y 5 afecta la capacidad de pensar, coordinar y mantener el equilibrio. Y más de 7 bebidas pueden llevar a una congestión alcohólica que requiera de atención médica inmediata.
Generalmente los consumidores de redes sociales están ubicados entre los 10 a los 24 años de edad, que sería el grupo más vulnerable, tomando en cuenta de que niños y adolescentes no advierten todavía las consecuencias lógicas de sus actos. El reconocimiento, la autoestima proviene de los pares, de la opinión de los pares, donde para personas adultas esto sería secundario a obtener la fuente de reconocimiento por otros, lo que sí sería importante para los jóvenes.
Es importante tomar en cuenta las repercusiones que nos pueda generar realizar este tipo de retos, ya que en ocasiones puede traer daños a la salud e integridad de las personas que la practican. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo, y ahora quiero invitarles a escuchar la sección En busca de la ecuación púrpura con el doctor Alfonso Islas, quien nos hace la primera entrega de una entrevista que hizo sobre el varioma humano. Escuchemos.
En busca de la ecuación púrpura, noticias del estado del arte, crítica científica, el antes, el después y el futuro de la ciencia, con el doctor Alfonso Islas.
Hoy me encuentro con Luz Berenice López Hernández, bióloga de la Universidad de Guadalajara, a quien recibo con mucho gusto. Buenos días, Luz.
Buenos días y gracias por la invitación.
Sí, Luz, bueno, Berenice, que es tu preferencia, ¿no? ¿Por qué no nos platicas el motivo de tu visita, pero también tu formación? Tú eres de esta escuela, ¿no?
Sí, yo soy egresada del CUCBA, orgullosamente de la Universidad de Guadalajara, y también de maestría y doctorado en genética humana de la Universidad de Guadalajara.
¿Eso también fue con el IMSS?
Bueno, es el programa que está en el CUCS, y tiene algunas sede, bueno, tiene una sede en el CIBO.
En el CIBO, pero no estuviste en el CIBO, sí.
Parte de la maestría la hice en el CIBO y la segunda parte, la parte ya de doctorado, la hice en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre.
Qué bien, que es ahora donde te encuentras trabajando.
Sí.
¿Y qué haces ahora actualmente? ¿Qué intereses tienes en tu campo, en tu plano profesional como doctora en ciencias?
Nosotros estamos promoviendo algo que se llama genómica traslacional, que significa hacer más rápido o acelerar los beneficios de la investigación a la práctica clínica. Estoy a cargo de la División de Investigación Biomédica y que a su vez tiene diferentes laboratorios. Existe el Laboratorio de Biomedicina Traslacional, el Laboratorio de Neurogenética, el Laboratorio de Cultivo Celular y Regeneración de Tejidos, entre otros laboratorios.
¿Y tú estás como en todos ellos o en alguno en particular o bajo tu responsabilidad o cómo?
Bueno, estoy en la jefatura de la división, entonces mi trabajo es promover el crecimiento de estos laboratorios. Claro. a través de facilitar la investigación o los recursos para la investigación de otros investigadores.
Muy bien, ¿cómo cuántos tienes a tu cargo ahorita?
Investigadores son 7. Siete investigadores, cada quien con un laboratorio, con una meta o un perfil de laboratorio y de investigación muy específico.
Sería interesante que nos dieras ese perfil específico de cada uno de ellos a continuación, pero antes el concepto de lo traslacional. A mí particularmente me motiva mucho tu actividad porque es muy conocido el hecho de que la ciencia se mueve en lo básico, ¿no? En las cuestiones de lo básico, y precisamente el eslogan de lo traslacional es pasar de la mesa del laboratorio a la cama del paciente, o sea, al beneficio real, ¿no? Y a mí me motiva muchísimo porque tenemos fama, los científicos, una mala fama, de que le damos vuelta a la tuerca para un lado y cuando acabamos ese proyecto regresamos la tuerca donde estaba, y para un tercer proyecto le volvemos a dar a la tuerca para el sentido número uno, y ahí no la pasamos, columpiándonos, sin ningún beneficio real a la sociedad. Y es crítico, la revista Science, la revista Nature lo han estado ventilando en los últimos 10 años y han sacado versiones de sus revistas traslacionales, o sea, ya de aplicación. Es un tema que me apasiona. Entonces, ¿por qué no nos platicas si a ti también te apasiona, seguramente?
Sí, sí nos apasiona, en realidad somos un grupo y lo que nos apasiona es encontrar estas nuevas estrategias para llevar a cabo esta actividad traslacional, porque no podemos decir que hay una sola estrategia, cada sociedad es diferente y por lo tanto los medios para llegar a ella son también diferentes. Aquí el reto es encontrar en México cuáles son esos mecanismos y en eso estamos trabajando.
Claro. ¿Y por qué no empiezas a esbozar los objetivos de estos laboratorios, los proyectos, los objetivos propiamente? ¿En qué enfermedades están trabajando? En fin.
Sí, bueno, en 2013 fue cuando tomé la jefatura de esta división y lo que hemos es estado impulsando a los investigadores jóvenes, pero que se dejen guiar por investigadores con experiencia. Entonces estamos haciendo grupos traslacionales que son justamente esto. Hay una parte clínica, es decir, los médicos que realmente ven al paciente. Hay una parte básica que son pues los investigadores recién egresados de programas de maestría y doctorado, como es mi caso. Y investigadores SNI nivel 3 de preferencia, que ya tienen trayectoria, ya saben los caminos recorridos y lo que hay por recorrer. Juntando estos tres elementos de clínica básica y experiencia en la investigación, estamos formando estos equipos traslacionales. Y entre las cosas que hicimos fue generar tres objetivos. Uno de ellos es un programa de educación continua y comenzamos por traer el curso 3GB Test, que es de secuenciación masiva aplicada a la clínica como un primer inicio o como un primer paso en este esfuerzo traslacional que estamos realizando.
Un poco en ese sentido, parece ser que este curso se va a impartir o va a haber una versión del curso próximamente o es otro.
Sí, este curso solo se había dado en Europa, fue una iniciativa de la Unión Europea para sentar las bases de cómo debería ser la medicina genómica en Europa y es la primera vez que sale este curso al mundo y en particular a Latinoamérica, siendo México el pionero. Parece que el próximo año va a ser en Argentina, habrá que verlo.
¿Pero próximamente en este año, el próximo mes o cuándo va a ser?
Sí, el próximo mes, del 9 al 13 de octubre, va a ser aquí en México, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y vamos a contar con la presencia de profesores de tanto de Europa como de Estados Unidos y de profesores mexicanos impulsando esta colaboración translacional, y por eso estamos invitando a todos ustedes a participar.
El Centro Médico Nacional 20 de noviembre depende del ISSSTE, ¿no? Si no mal recuerdo.
Sí, el ISSSTE solo tiene un centro médico, no como en otras instituciones, solo tiene un centro médico, y ese centro médico tiene, ex profeso, un área de investigación.
Tiene un prestigio amplio. Yo lo viví porque ahí tomé clases, entonces lo conozco incluso como tal vez como usuario, de como paciente alguna vez, tal. En fin, pero es un lugar en donde se cultiva la investigación científica de alto nivel y traslacional.
Como usted comenta, sí tiene ya tiempo la investigación en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, y la parte traslacional es la que nosotros estamos implementando, estamos promoviendo actualmente.
¿Cómo se llama el curso? Porque lo mencionas con unas siglas.
El curso se llama 3GB y es sobre secuenciación masiva aplicada a la clínica. Es solamente una parte de un plan que tenemos para promover la investigación traslacional. El segundo, y de alguna manera más propio de México, es la instauración del nodo mexicano del varioma humano.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente inicio de semana. Les recuerdo que hoy a las 18 horas tenemos RetroBits para que no se pierda este programa que está enfocado al tema de los videojuegos. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.